Libro de Génesis, capítulo 43. Morir por el hambre es terrible. Ahora en las noticias hay fotografías saliendo de Siria, de niños, de adultos muy flacos, porque simplemente no tienen nada que comer. Hasta las escrituras dicen que es mejor morir por la espada, o sea, por la guerra, que morir por el hambre. Dice en Lamentaciones 4:9, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Pensando en la severidad de tal crisis, podemos empezar en versículo 1. El hambre era grande en la tierra. Ahora la familia de Jacob estaba en peligro. A lo mejor ya escucharon de diferentes lugares, lejos, en que ha habido niños, ancianos, muriendo por el hambre. Cuando te pones muy flaco, hermano, no tienes ni vitaminas ni los minerales necesarios para tu cuerpo y es muy fácil estar atacado por diferentes enfermedades. Otra vez, versículo 1. El hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Jacob vio que ahora, en poco tiempo, todos de su familia estarían en gran peligro. Y se calculan que eran más de 70 personas, aparte de animales y siervos. En el último capítulo, básicamente, dijo que Benjamín iba a descender a Egipto sobre mi cadáver. Uno de los problemas con Jacob, y tal vez con alguno de nosotros, es que Jacob siempre tenía que controlar todo. Génesis 42:38, donde terminamos en el último estudio, y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto. Él solo ha quedado. ¿Qué quiere decir esto? Él solo ha quedado de la mujer preferida, la esposa correcta, Raquel. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora todo el mundo sabía que era inevitable, Benjamín tendría que ir. Pero nadie quería ni hablar de esto. No querían entristecer más a su padre. Ya por su pecado vendiendo a José, la vida de Jacob ha sido arruinada por 20 años. 3. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Ahora Judá empezó a levantarse como líder. Era Judá. Décadas antes que salió con la sugerencia de vender a José en vez de matarlo como los otros querían hacer. Y escuchando el liderazgo de Judá, seguramente todos empezaron a recordar ese día nefario en que todos se portaron como criminales. Nadie quería ni hablar de Egipto y aún menos regresar. Pero Simeón, el otro hermano, aún estaba ahí, como prisionero de su demora. Judá, como líder natural, tenía que empezar a tomar control con una iniciativa. Versículo 4. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos. Porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Con todo respeto, Judá tenía que explicar a su padre la realidad. Y hermanos, eso no es pecado. Si alguien en autoridad sobre ti está plenamente equivocado. Hay que razonar con él o con ella. No serviría nada, como Jacob dijo, pedir por un poquito. No, no vamos a mandar a Benjamín, pero solamente estamos pidiendo un poquito. Es más, pudieran perder a sus vidas porque sería evidente en sus mentes que en realidad eran espías, parte de algún complot. Versículo 6, dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Antes que nada, tenemos que notar un cambio. En el capítulo anterior usaban el nombre Jacob, pero en este su nombre es Israel. Jacob, como uno de nosotros, tenía dos personalidades. Jacob quería siempre controlar todo, hasta luchando toda la noche con el ángel de Dios. Pero Israel era un poco diferente. Israel tenía un espíritu quebrantado y pudo soltar el control y confiar en el Señor. 6. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Aún estaba sintiendo lástima para sí mismo, pero esto estaba empezando a cambiar. A lo mejor Jacob enseñó a sus hijos a jamás dar información privada a los extraños. Pero José era experto en la interrogación y pudo sacar la información de quien sea. José, su hermano, ya era más sofisticado, más astuto que todos ellos. Aún más astuto que su padre, que lo enseñó sobre la administración en su juventud. 7. Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras, ¿acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Todos estaban defendiendo a ellos mismos, nadie estaba pidiendo perdón, solamente Judá estaba realmente haciendo algo constructivo. Parece que les faltan un poco más del amor duro. 8. Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven. Judá, envía al joven conmigo. Y nos levantaremos y iremos, a fin de que vivamos y no moramos nosotros, y tú, y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. El otro hermano dijo, te puedes matar a mis hijos. Estaba ofreciendo a sus hijos, pero él dice, yo soy responsable. Pues, y será para... Y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Esto es el liderazgo bellísimo, por varias razones. Primero, son puras soluciones. Nada de echar la culpa a otro, nada de justificar a sí mismo. Segundo, Judá dijo, yo seré responsable, confía en mi papá, yo lo haré, garantizado. Era como un fiador, como veremos más en el capítulo que sigue. Finalmente, el líder verdadero sabe cómo valorar el tiempo. Como que estaba diciendo, papá, con todo respeto, no tenemos todo el tiempo del mundo, tenemos que actuar ya. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Once. Entonces Israel, su padre, les respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel hombre un presente. Un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mira, nueces y almendras. Ya por fin, no es Jacob, es Israel. Y ahora está ayudando, usando, empleando su gran inteligencia para colaborar y no resistir. Sabe cómo funcionan los negocios. Y el miel, los nueces, eran cosas valiosas en Egipto. Mandando un regalo, tal vez ese hombre no sería tan duro. Dice en Proverbios 21:14, la dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Pero escuchando de estos regalos, eso levantó memorias en todos los hermanos que estaban presentes aquel día de maldad. Regresando a Génesis 37:25, cuando echaron a José en el pozo, en la cisterna vacía, dice que se sentaron a comer pan, él gritando, pidiendo misericordia, ellos comiendo, y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Eran cosas valiosas en Egipto, y ellos estaban recordando, ¡ah, los ismaelitas llevaban esas mismas cosas! ¡Con José! Y siempre, a cada rato, José, José se aparecía en sus conciencias. Así que ese pecado, ese secreto podrido de la familia regrese una y otra vez. Es que no se puede escapar de la realidad de su pecado. Deseando olvidar y fingir como que eso no pasó, era imposible. 12. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bolsas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Ahora el padre realmente estaba pensando, usando sus dones. Sí, sí, vamos a convencer a este hombre severo que somos honestos. Solamente queremos comprar. No estamos pidiendo nada gratis. 13. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Estaba orando, por fin. Y os suelte al otro vuestro hermano, a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Eso es lo que Dios quería producir en él, en Jacob, una confianza, una resignación. Israel ahora estaba orando, finalmente. Y como Esther estaba dispuesto a arriesgar, como ella dijo en Esther 4:16, si perezco, que perezca. O como Abraham, dispuesto a sacrificar a su Isaac. O como Job, aceptando la providencia de Dios, por más difícil que sea. Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Benjamín, se puede decir que Benjamín ha convertido casi en un ídolo para él. Y por lo tanto, Dios tenía que tomar medidas. ¿Cómo está contigo, hermano? ¿Estás viviendo confiando en tu Señor? ¿O acaso Dios tiene que tomar medidas contigo también? Si hay ídolos en tu vida, el Señor tiene muchas maneras de soltarlos. 15. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüelle una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo a mediodía. A lo mejor habían colas muy largas de mucha gente de lejos, de Arabia Saudita, de Libia, tal vez de Europa. Ya han pasado años en esta escasez, en el hambre. Y todos esperando el tiempo necesario para comprar la comida preciosa ya. Después de venir largas distancias. José estaba diligentemente trabajando y levantó sus ojos y vio a sus hermanos otra vez. Y esta vez con Benjamín. Él sabía quién era. Y aunque deseaba ir corriendo a ellos, no pudo. Tenía que continuar en su trabajo, pero los mandó a su casa para preparar algo especial. 17. Hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Ese hombre de José, su ayudante, será muy interesante. Él también será una persona especial. José, con sus dones y con Dios a su lado, sabía cómo seleccionar a los mejores de los siervos. Y parece que José tenía un ministerio también de enseñanza en Egipto. Esto vimos últimamente estudiando en viernes en los Salmos, en Salmo 105 y versículo 20. Estaba hablando de José. Envió el rey, hablando de Faraón, y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre. Y lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Estaba enseñando a José ahí. Y ese hombre seguramente era muy astuto, muy preparado, estaba enseñado en las cosas del Señor. 18. Entonces, aquellos hombres, ya hombres hablando de sus hermanos otra vez, tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, porque todos los demás, las demás personas no estaban llevados a la casa de José, pero ellos sí. ¿Por qué? Y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos ha traído aquí para tendernos lazo. Dijeron, eso es una trampa. Y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Se ve que estos hermanos aún no han llegado a una madurez espiritual. Tienen temor de todo. Porque en el fondo aún están culpables. Jamás han confesado a su padre sus pecados en contra de José. Pero mira sus conclusiones absurdas. José, uno de los más ricos del mundo, quiere robar a sus burros. El pecado en el pecho es como Jonás en la barca. Se convierta todo océano calmado en un tormento espantoso. 19. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ¡ay! Mira la desesperación. ¡Ay, Señor nuestro! Nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno en la boca de su costal. Nuestro dinero en su justo peso. Y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Están progresando un poquito. Pero aún no han llegado a la raíz del pecado. Van a necesitar más pruebas, más amor duro. Dios os ha avanzado, pero es solamente un principio. Aún se queda mucho. 23. Él les respondió, ese mayordomo especial, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. ¿Pero qué está pasando aquí? El egipcio estaba diciendo, Shalom, paz, hablando del Dios de los hebreos. No puede ser. Pero es que José tenía un ministerio de enseñanza ya. Como dicen los salmos, el pagano estaba enseñándolo a los hebreos sobre la bondad de Dios. Increíble. Es más, ya estaban reunidos con Simeón confirmando la predicación del pagano. 24. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía porque habían oído que allí habrían de comer pan. Ellos sacaron a su miel, a su mirra, sus nueces, poniendo todo en un gran despliegue, a lo mejor en canastas bonitas, con flores u otros adornos, tratando de suavizar a este hombre tan duro y áspero. 26. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Aunque José no necesitaba ninguna de estas cosas, José tenía todo. Pero estos regalos tenían su impacto. ¿Por qué? Es que viniendo, viendo todos estos regalos, José sabía, es papá, es mi papá, solamente mi papá haría tal cosa. Como cuando se mandó todos los animales al tío Esaú, décadas atrás. A lo mejor quería llorar en este momento, pero no pudo. Tenía que contenerse. Era como los dos, como que los dos sueños ahora estaban cumpliéndose. No solamente sus hermanos estaban inclinándose, sino que su padre estaba sujetándose a él. Génesis 37 y 9. Soñó otra vez, eso son décadas atrás, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y ahora todo esto estaba pasando. Y era demasiado para José experimentar toda la fidelidad de Dios y pensando, recordando todo de su padre. 27. Entonces les preguntó a José, ¿cómo estaban? Y dijo, ¿vuestro padre? ¿El anciano que dijiste lo pasa bien? ¿Vive todavía? ¿Pero qué está pasando aquí? A lo mejor estaban mirando el uno. ¿Por qué pide de nuestro padre? Ese hombre que antes era tan duro, tan áspero, ahora pedía de su bienestar. Y tenía un interés sincero en su padre. A lo mejor en este momento los hermanos estaban mirando sospechadamente, tratando de entender, ¿qué está pasando? 28. Y ellos respondieron, bien, tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron, hicieron reverencia. El sueño que parecía como que jamás iba a cumplirse, por años, por décadas, ahora estaba cumpliéndose más y más y más. Y tenemos que aprender, hermanos, que a veces las promesas de Dios son así. Tú y yo tenemos que aprender a esperar con paciencia. Dios será fiel a sus promesas. 29. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre. Tenemos que recordar, la madre José murió cuando él se nació. Y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablaste? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. José tenía que preguntar, pero no necesitaba respuesta. ni nadie estaba contestando. Todo el mundo estaba pensando, ¿pero qué está pasando aquí? Jacob, o mejor Israel, pedía la misericordia en el versículo 14. Y ahora Dios contestaba la oración en las palabras de José. A lo mejor Benjamín estaba pensando, ¿pero quién es ese tipo? ¿Y por qué me mira así? 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. José tenía que salir casi corriendo. Era demasiado para él. Recordando a su padre, a su madre, queriendo llamar por su padre. Ya, padre, aquí estoy, ven. Te voy a proteger, te voy a cuidar. Pero no pudo, no pudo. Y viendo a Benjamín ya crecido, esto fue el colmo la última vez que vio, era un niño. Todo ya era demasiado y no pudo más. Versículo 31, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. José no lloraba un poquito, sino mucho. Tanto que tenía que lavar a su cara. Y algunos de estos egipcios tenían formas de maquillaje. José tenía que arreglarse completamente. Pero finalmente regresó con toda autoridad, dando el orden, poned pan, como el padre en la historia del hijo pródigo. 32. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Estaba siguiendo toda la forma de costumbre, fingiendo aún, y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos, mirando el uno al otro. Todos estaban sentados conforme a su edad. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Qué está pasando aquí? El mayordomo los dirigía a sus sillas. No era decisión de ellos, por eso dice que estaban atónitos. ¿Qué? ¿Era ese egipcio un adivino? ¿Cómo es que tenía esa información sobre todo esto? Pero ya no importaba porque tenían hambre. No han probado un bistec ya, tal vez por años. Enfrente de ellos habían manjares de delicias y querían solamente comer algo y disfrutar un poquito. 34, el último versículo de este capítulo. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y le vieron y se alegraron con él. Benjamín era un hombre joven en medio de una gran escasez histórica, un hambre histórica. A lo mejor quería comer mucho, pero no pudo comer todo esto. Y esto era como una forma de prueba. Viendo el regreso del favoritismo basado en la esposa Raquel, la preferida, ¿cómo iban a reaccionar los hermanos? ¿Iban a quejarse? ¿Qué es eso que él está recibiendo? ¿O iban a aceptar lo que pasaba en la providencia de Dios? ¿Tenía José el derecho de hacer lo que quería con lo suyo? Mateo 20 y 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Nadie se quejaba. El vino era muy bueno. Y pensaron en sus corazones, dale la mitad del reino si quieres. A mí no me importa, ya tenemos a Simeón y esa carne de res es excelente. Parece que todo estaba bien. Estaban reconciliados, ¿no? No. Hermana, no seas ingenua. Van a necesitar mucho trabajo más. Estos hermanos van a necesitar más golpes duros del amor duro para llegar a la raíz de su pecado. Pero si quieres ver todo esto, tendrás que regresar la otra semana. Doctrina número uno. Hermana, no puedes esperar una conversión instantánea en tus hijos. A veces pasa, como en el caso de San Pablo, que fue tirado de su caballo y convertido en un momento. Pero con los demás discípulos, era un proceso largo y difícil. Hasta Cristo estaba frustrado con ellos en muchas ocasiones. En una ocasión, cuando no pudieron tratar con un demonio, Cristo dijo en Marcos 9:19, respondiendo, le dijo, ¡oh, generación incrédula! Hermana, tal vez, a lo mejor tú quieres decir esto en casa. Está instruyendo a sus hijos y quiere decir, ¡oh, generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Es normal, hermana. En otras ocasiones, los discípulos peleaban entre sí. ¿Quién iba a ser el mejor, el mayor? ¿Quién iba a ser el jefe? Hermana, estás haciendo discípulos en casa. Y puede ser un proceso largo y arduo, y a veces lleno de amor duro. No te caigas en la trampa diciendo, ¡ah, mi hijo se fue a un concierto y recibió al Señor! ¡Ya está! Ojalá fuera tan fácil. Dos, José ya ha mostrado tanto la bondad como la severidad de Dios en su manera de instruir a sus hermanos. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanecieses en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es la naturaleza de Dios ser bondadoso con los que son fieles. Pero Dios puede ser severo también. A los que expresan su incredulidad por medio de su desobediencia. Hermano, hermana, si tienes que romper con y confesar un pecado, hazlo ya, sin demora. Porque Dios te ama demasiadamente para dejarte pudriendo en este pecado. Como hemos visto en este capítulo y en el capítulo anterior, Dios no te dejará en paz con tus pecados secretos o groseros. Aplicación. Finalmente pudimos sentir el amor que José tenía por su padre. Su padre vivía muy lejos y pudo morir en cualquier momento. José no tenía celular como tú tienes, dándote el poder de llamar a tu padre o a tu madre, si aún vive y está grande, tú puedes llamar en cualquier momento. Hazlo, hermano. Hazlo hoy, si puedes. Llama a tu madre si está lejos. Y expresa a ella el amor que aún llevas por ella en tu corazón. No vas a tener la posibilidad para siempre. Algunos de ustedes tienen a su madre aquí hoy. Aquí en el servicio. Otros tienen a su abuela, su abuelo, hasta tu bisabuela a tu lado. Dale un abrazo hoy. Y si tienes que pedir perdón por algo, hazlo ya. Mientras aún tienes la oportunidad, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esa historia gloriosa de José, Señor. Ayúdanos a seguir adelante con esto, sacando toda la doctrina que tú tienes para nosotros, Señor. Y ayúdanos a ver la conclusión de todo esto, confiando en ti, sabiendo que tus promesas son válidas, son confiables, pero a veces toman mucho tiempo para cumplir. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquiera petición que hayan.